una de las mejores noticias, Nicolás, de los últimos tiempos. Esto nos da independencia en lo que es producción y nos da independencia en lo que es la facilidad de tener la mano, no tener que esperar de que nos digan vengan a buscarla, mandar el avión, esperar el avión, traerla de nuevo, distribuirla y demás. Esto está en casa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos dos fábricas hoy, una que es la que hace la inglesa de Oxford y la otra la Sputnik de Rusia. Es una excelente noticia.
Con mi compañera María Esther Romero estábamos charlando que es alentador a futuro porque parece que la vacuna llegó para quedarse. ¿Va a tener que ser repetida todos los años o no?
Absolutamente. Nosotros cuando trabajamos en el Malbrán en el 2009 con el H1N1, con los doctores Ríos y Pons, que eran el director y el coordinador, que ahora Pons está dirigiendo el Hospital Nacional de Clínicas en Córdoba, nos sucedió exactamente lo mismo. Y llegó el momento de que se asesoró para colocar, porque iba a seguir siendo endémica, para colocar en el frasquito anual de antigripal con los tres virus estacionales el cuarto virus, que es H1N1. Entonces con esto va a suceder lo mismo, pero mientras tanto estamos evaluando acción de las vacunas, capacidad de formación de anticuerpos. Han salido muchos trabajos de nuestra Universidad Nacional que han aclarado muchos conceptos y han sido tomados inclusive por el mundo y por los rusos fundamentalmente que los replicaron. Por lo tanto, creo que es una posibilidad que la tenemos que estar evaluando en este momento. Sin embargo, hoy, lo fundamental es vacunar, vacunar, vacunar y pedirle a la gente que nunca nos ayudó, los indisciplinados, que adhieran a todos los conceptos sanitarios, porque esa gente nunca nos dio una mano. Y si esa gente sigue sin darnos una mano, en el tiempo vamos a estar confinados unos meses más.
María Esther.
Doctor, justamente sobre eso, María Esther Romero lo saluda, justamente sobre eso, ¿cuál es el daño que se produce cuando hay un sector importante que por diferentes razones, desconocimiento, imposibilidad de acceso, digamos, o de cercanía de la vacunación, o por militancia antivacuna, ¿cuál es el daño que produce ese 40% que no se vacuna para el resto?
Bueno, son dos cosas diferentes, María Esther. El porcentaje que se encuestó de la gente que nunca ayudó es el 35% dividido entre indolentes e indisciplinados, que son los jóvenes fundamentalmente, 25%, y un 10% de las personas que son antivacunas, los que queman barbijos, los que trajeron el sarampión, los que dicen que no te pongas la vacuna porque te vas a quedar con todas las llaves por el magnetismo que cuando camines por la calle, todo eso. Esas tonterías, esos disparates. Ahora, el otro porcentaje que dio Córdoba de la gente que no quiere vacunarse no es tan real. Y te voy a explicar por qué, María Esther. Porque el otro día fue un equipo sanitario móvil a un barrio periférico y no te imaginas la cola que había para vacunarse. ¿Qué había sucedido? Era gente que por ignorancia no supo inscribirse, no sabía cómo llegar a su turno. Entonces, cuando vos vas y lo buscas a ellos, cambia totalmente el panorama. O sea que no hay un 40% de cordobeses que no quieren vacunarse. No es así. Y ahora ha sido muy buena esa estrategia de salir a buscarlos. Pero son distintos, ¿eh? Los otros, los indolentes, que nos hacen daño, el que anda sin barbijo por la calle, ya no le podemos decir nada porque te insultan. Y hay una anécdota muy interesante de Axel Thomas, el investigador principal, que un hombre de muy buen perfil, un hombre, diríamos, de estilo, le dijo a un joven en la calle, en el centro, por favor, joven, use el barbijo, póngaselo bien, no sé qué, y lo escupió. Entonces, vos tenés en la sociedad, tenés un grupo de personas que realmente son un espanto, pero, acá quiero contarles algo, pero cuando están enfermos ellos, su madre, su padre o sus hijos, son los primeros que exigen la mejor cama y los mejores profesores a su alrededor. Entonces es una actitud muy paradojal, deleznable.
Sí, es una actitud bastante individualista. Doctor, sobre la producción de las vacunas, ¿qué sabe usted en cuanto a la capacidad de Richmond? ¿Qué capacidad va a tener? Porque ahora ya aprobada por Rusia, digamos, la calidad de la vacuna producida acá, hay que tener expectativas de una buena producción, de una buena cantidad que se produzca en la Argentina. ¿Qué sabe de esto?
Bueno, ellos están en este momento, aparte de ampliando la fábrica, ellos están en los primeros, diríamos, pormenores de producción. El objetivo de lo que se dijo y lo que se firmó del convenio, ellos tienen un rango de producción a partir de agosto que oscila entre 1 millón a 5 millones mensuales. O sea que es muy interesante, María Esther, eso. Y además no te olviden nunca que también se está produciendo en Pilar la inglesa de Oxford, en el Instituto Max Science. O sea que eso nos va a dar, qué sé yo, independencia de todo punto de vista. O sea, por eso para mí me da mucha tranquilidad. Sin embargo, debo decirte que constantemente están llegando. Hay el convenio con los chinos, y acá te digo de que China, la Sinopharm, la está poniendo en pediatría hace tiempo, ya en personas chicas. Y acá se está estudiando para ver, porque es una vacuna clásica que es de la de virus muerto. Y después otra cosa interesante es que están llegando vacunas ahora de donación y otras que van a llegar con el convenio ese que se pagó con Moderna, que calculo que va a ser a fin de año o el año que viene van a llegar esos millones, pero ahora llegan casi 2 millones donados.
Doctor, perdón María, por el tema justamente de las vacunas pediátricas que le quiero consultar, más allá de la donación, este último dato que nos ha dado de Sinopharm en colocación para menores de 18, ¿en qué estado está ese estudio?
Bueno, se está estudiando y se están haciendo las pruebas acá, pero los chinos la están utilizando hace tiempo. Y no es una cosa a no tener en cuenta, porque si yo analizo lo que es una vacuna virus muerto, les podría decir, che, la antipoliomielítica inyectable es a virus muerto y se usa en pediatría. O sea que no creo que haya ningún tipo de problema, pero asimismo debo decirles que los rusos están desarrollando un aerosol nariz para niños y para gente en general, chicos, y está tratando de adaptar, ha hecho unas pruebas con una gran cantidad de voluntarios, ha hecho unas pruebas con la Sputnik para usarla en pediatría. O sea que el panorama se está aclarando. De la calígena nebulosa que nos envolvía, ahora tenemos la que llega ahora estos días, o creo que ya llegó hoy o mañana, que son las donaciones de Moderna que pueden ser utilizadas apenas la prueba ANMAT en el rango de 12 a 18. Y tampoco debe pasar desapercibido un viaje que hizo nuestra ministra Bisotti a Cuba. ¿Por qué fue? Por la Soberana 2, porque la Soberana 2 tiene una constitución en su plataforma de partículas de virus más toxoide tetánico, que sería la vacuna antitetánica, y la hace para cualquier edad de la pediatría, para 3, para 4, para 5, para 6 años. Entonces también fue a averiguar eso Bisotti. Lástima que esa vacuna tiene 3 dosis, es medio complicado, porque imagínate si la segunda dosis, los dolores de cabeza que nos trae, que sí, uno sí, se olvidó, que el otro no llegó, que el otro era el cumpleaños, etcétera. Bueno, imagínate 3 dosis.
Doctor Pizzi, la última pregunta de mi parte. Usted es una persona muy criteriosa, cada vez que lo hemos entrevistado, lo hemos convocado al programa, nos ha dado información certera, se adelantó la información, hizo incluso pronósticos muy válidos y certeros. ¿Qué balance hace respecto de esta realidad en la cual Argentina superó las 600.000 muertes por COVID?
Bueno, en primer lugar, María Esther, te agradezco porque son palabras muy afectuosas de tu parte. Y es cierto eso. Yo cuando empecé a hablar, porque conocí a los rusos y estuve con la vacuna del ébola, con ellos en el 2015, la vacuna del MERS en Medio Oriente, yo sabía que era una muy buena vacuna. Sin embargo, siempre nos atacaron. Te cuento, yo creo que cuando uno mira la cantidad de muertos es algo conmocionante, porque es ciudades enteras que han desaparecido, 50 pueblos pequeños, y lo más curioso que pegó en todo el territorio nacional, porque si voy a decir, bueno, la que más sufrió es Buenos Aires, no, sufrió todo Argentina. La reflexión mía es que se podría haber hecho, si tuviésemos vacuna, una baja en la cantidad de muertes, eso no hay ninguna duda. Y también quizás tendríamos que haber hecho muchos testeos. Con los muchos testeos, los países que han sido exitosos es porque detectan a los enfermos, los separan a los que son graves, los internan, y a los otros los mandan a su casa. Entonces el virus deja de circular. Pero evidentemente, dentro de la conmoción que me provoca esto y lo que me enternece, porque me ha tocado dar, ese yo, señora murió su hijo, señora murió su esposo, o sea, todo este tiempo, yo lo que digo que tratemos de ir para adelante, codo a codo, olvidémonos de todas las mezquindades, tratemos de salir de esta tragedia. Bueno, y si después en el día de mañana alguien tiene que criticarle a alguien, lo hacemos en ese momento. Hoy, toda nuestra fuerza, todo nuestro espíritu tiene que estar en el sentido de salvar la mayor cantidad de gente, vacunar sin parar y rogarle a los que nunca ayudaron que nos den una mano.